1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Gloriosa Díaz, ¿y qué tal, Cuba? ¿Sabes que hay una encuesta, una pregunta de uno que hace una encuesta recorriendo las redes sociales y prácticamente se está haciendo viral? Y te la voy a hacer. Dice así: si te ponen a dos personas, una que te quiere y otra que tú quieres, y te dan la opción de abrazar solamente a una de ellas, ¿cuál sería tu elección?
A la que yo quiero.
La que tú quieras. No, yo abrazaría a la que esté más buena. Es que no hay de otra. ¿Qué te vas a complicar? Mira bien la figura y dices, esta, déjame arribiármela a esta.
Ves, como siempre, no. O sea, la encuesta seguro que es para determinar cuestiones más profundas, ¿no?
Bueno, pero esa es mi respuesta.
Si uno piensa primero en su interés o en el otro y...
Bueno, esa es mi respuesta, la tuya. Esa es la tuya, la tuya. Mira, me pareció un tanto egoísta la,
¿no?,
tuya. La tuya la, me parece frívola. En fin, en fin. Una... Hoy tenemos invitada, vamos a cruzar, porque hoy tenemos invitada a una joven realizadora cubana, graduada en dirección de la Facultad de Artes de los Medios de Comunicación Audiovisuales. Una mujer que... parece no gustarle mucho los temas ligeros, sino todo lo contrario, lo transgresor. Su nombre es Jessica Rodríguez Sánchez Ponte y con ella estaremos conversando estos 1800 segundos. Pero antes, recibámosla con el tema de su película Espejuelos Oscuros.
Yo escribo las historias y las guardo. Las escribo en realidad para que no se pierdan. Que son historias que pueden ser olvidadas, se desaparecen con las personas que las saben. Comienza leyendo la primera frase. Yo continúo literalmente.
Mate, vale. A Marlene no le quedaba fuerza
para seguir dibujando aquella pancarta.
Y yo estoy proponiendo aquí que sea expulsado de las filas del partido. ¡Eso es lo que te mereces!
Navarra, 1957.
Bienvenida, Jessica, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, ¿qué tal ustedes?
No, yo encantadísimo de conversar contigo porque te he estado localizando por toda La Habana y la verdad me ha costado. Eres la persona que
y
más...
Y en La Habana no me encontraste.
No, es que eres la persona que más trabajo me ha dado para localizar, porque fíjate, cuento una cosa, que cada vez que te llamaba me salían varias personas. ¿Tú tienes una extensión en tu casa o algo así para los vecinos?
No sé.
Yo soy testigo. Este hombre ha luchado esta entrevista.
No, fíjate, ¿por qué te pregunto? Porque en una de las veces que te llamé, me salió una persona y le dije, no, le pregunté, es la casa de Jessica Rodríguez, la realizadora cubana. Y me dice, ¿realizadora de qué? Y le dije, ah, nah.
¡Ay, Dios!
Y le dije, no, la artista. Y me dijo, ah, sí. Mira, cuelga y repite la llamada. Y, ah, esto hay
no,
una...
no, eso no es mi casa.
Pero, ay, pero te tenemos aquí ya, que es lo importante. Que, por cierto, poníamos al inicio de nuestro programa el trailer de tu primera experiencia en la dirección de actores con Espejuelos Oscuros. Cuéntanos sobre esta experiencia, sobre esta primera vez.
Espejuelos Oscuros. Yo antes había trabajado el documental. Uh-huh. Y Espejuelos Oscuros es mi primera experiencia, no solo en el largometraje, también en la ficción. Hombre, al principio la verdad es que me sentía un poco nerviosa y traté de documentarme lo más posible y revisar mis notas de clase de cuando estudiaba dirección en ELISA. Pero el trabajo con Luis Alberto, con Laura de la Uz, con Yadier y con Mario Guerra se me hizo muy muy fácil porque ellos cuatro son grandes actores. Y la verdad, bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Desde el trabajo de mesa hasta el trabajo luego en el set, fue todo muy fácil. Sí.
No, y así se comportó en el cine, porque parece que tuvo muy bien buena acogida en el público cubano durante el Festival de Cine.
Sí, la verdad es que yo quedé, yo no soy una persona que va esperando, no soy una persona muy optimista. Yo fui al cine y tal, y la verdad es que nos sorprendimos positivamente todos porque a la gente le gustó mucho. Y no, el público cubano es muy cálido. Si no les gusta la película, te vas a dar cuenta.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque te chiflan, se levantan, pero si les gusta, se quedan, aplauden, interrumpen, pero fue una gran gratificación después de tanto tiempo de trabajo y tanto sacrificio, la verdad.
Qué bueno.
Teníamos tres pases en el Festival de Cine de La Habana y al final nos dieron 10.
Qué bueno.
Y nada, fue maravilloso.
Tú sabes que hace unos días yo estaba escribiendo algo sobre el auge que ha tenido, que tiene desgraciadamente, el fenómeno de estos hombres que se masturban en la vía acosando a las mujeres. Y me llamó la atención muchísimo el tema del mundo de Raúl. ¿Crees tú que es un fenómeno común en estos días en Cuba?
Yo creo que sí. Hace 5 años que yo vivo entre Cuba y España, entonces voy a Cuba, qué sé yo, 3 meses. La verdad es que no hago la vida que hacía antes de universitaria, cogiendo botellas en las paradas, ¿sabes? Pero mientras yo estuve viviendo en Cuba todo el tiempo y haciendo este tipo de vida, ¿sabes? Para la universidad, levantarme temprano, yo lo veía constantemente. Y en el cine, bueno, yo actualmente no voy al cine sola en Cuba.
Ya.
Bueno, ahora en el festival sí fui, y la verdad es que me levanté. Fui a ver una película que quería ver mucho, fui sola, se llama El Abrazo de la Serpiente, y ya yo decidí ir sola. Y en un momento dado me entró un miedo que yo me paré y busqué a gente conocida y dije, oye, me siento contigo. Claro, en el festival de cine no es lo normal que te saque un pajuso del cine, pero he tenido tan malas experiencias. Yo creo que en la juventud cubana, por lo menos desde mi experiencia, es un fenómeno del día a día.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo puedo darte fe de ello, porque ahora te puedo contar casos que viví, mira, cogiendo botella para la universidad. El camionero nos dejó, no, los tengo que dejar aquí, pero mire, señor, si es en la esquina. No, y era para entonces perseguir a uno por un matorral hasta el lugar donde normalmente debía dejarnos. Lo viví en el cine, obviamente. Por la calle, un señor una vez me dijo, bueno, un señor de que
sí, pero también igual te ponías unos chochitos.
No. Ay, Juan, yo en séptimo grado tenía menos carne que un pan con aceite. Eso es lo que da ver a pena. La verdad es que yo no entiendo qué pasa por esas cabezas, pero me pidieron que aguantara la bicicleta. Y ya ustedes saben para lo que era, lo que se fue a hacer esa persona. Y sí, ¿verdad que sí? Y a veces uno se lo toma a la ligera y no cuenta, ¿no? Pero empiezan a recordar ustedes, efectivamente, es un fenómeno bastante común.
No, y fíjate que normalmente lo vemos hacia las mujeres, pero ¿cómo hiciste tú para que un exhibicionista acosador de este tipo te diera la cara en el documental, se quitara el rostro, se quitara la careta para mostrarte el rostro?
Bueno, mira, la verdad es que es un tema que a mí me preocupa bastante porque nosotros rodamos el documental en el 2008 y la tecnología ha ido avanzando. Y ahora en Cuba ya hay, ¿sabes? Tienes más acceso a internet y a información que cuando se rodó el documental. Y sí, la verdad es que igual ha sido un poco, a mí particularmente, la otra directora lo estaba comentando con ella, es un tema que me preocupa porque... Porque claro, nosotros rodamos el documental teniendo en cuenta un contexto que ha ido cambiando. Y claro, en aquel momento no era tan importante, ¿no? Porque quién va, ¿sabes? A la muestra no va nadie. O sea, va gente, pero gente que está interesada en...
Gente de los medios, claro.
Claro, no es una cosa masiva. Ahora sí, no sé, ahora yo creo que hay que tener un poco más de cuidado, la verdad.
Sí, también me gustó mucho y me atrapó tu documental Crack. Porque tengo hermanas, tengo amigos, tengo esposa, tengo hija y aquí al lado tengo una enamorada. Pero es que a veces creo que el tema del abuso de género tiene mucho de cultural, tiene demasiado de cultural y que a veces las mujeres lo aceptan, incluso sin darse cuenta, aceptando un simple marido ¿cómo se llama esto? Celoso. Y ese es el principio a veces.
Claro, no, y es un documental que rodé en España, porque yo creo que a partir de que yo comencé a trabajar aquí y a hacer proyectos aquí en España, empecé a sentirlo más. Porque en Cuba, al final tú no sabes cuántas muertes hay cada año a consecuencia de la violencia machista, ¿sabes? Estamos un poco más desinformados. Y es una cosa que se da en casi todas las sociedades, en algunas en mayor grado, pero está presente en el día a día de todas las mujeres. Y yo creo que todavía no, que no se hace ni se dice lo necesario.
Sí. ¿Y por qué? O sea, uno nota una constante en todos estos, en todos estos documentales, en el filme Espejuelos Oscuros, uno ve una constante en tu obra, y es que estás enfocada en explorar el espacio de la mujer en la sociedad. ¿Por qué este interés?
Bueno, porque quizás porque lo he vivido en carne propia. Si te pones a analizar, a ver, yo creo que no es un fenómeno solo de Cuba, yo creo que es un fenómeno en Hollywood, o sea, también. Si te pones a analizar a nivel de estadística, ¿cuántas mujeres han dirigido un largometraje de ficción? ¿Cuántas mujeres son guionistas? Las cifras, o sea, las estadísticas son demoledoras. Te dan ganas de no levantarte de la cama. En Cuba hay 4 mujeres que han dirigido un largometraje de ficción. 3 desde la industria y mi película, que es una película independiente. Y lo que yo lo que me pregunto es si el cine está más ligado al talento que al género. Lo que no me puedo creer es que hayan tan pocas mujeres talentosas, porque no es cierto. Hace poco fueron los Goya aquí en España y leí un artículo muy interesante que decía: el cine español premia los libretos escritos por hombres y las películas maquilladas por mujeres. O sea, las mujeres somos las maquillistas, las vestuaristas, que me parece que está bien, pero que también hay mujeres que quieren ser directoras, que quieren ser guionistas, que quieren ser fotógrafas y que lo tienen muy difícil.
Pero ¿a qué achacas, Jessica, que hayan tan pocas directoras cubanas? Por ejemplo, el caso cubano, que es el que más de cerca nos toca. ¿A qué achacas que hayan tan pocas? ¿Crees que las mujeres ven barreras y entonces dicen, bueno, me voy a quedar en esta posición, no voy a llegar a directora? ¿O crees que son las instituciones las que no dejan llegar o no promueven en las mujeres este liderazgo, ¿no?, en el cine?
Bueno, mira, a ver, yo creo que Cuba es una sociedad machista.
Absolutamente, tío, lo mismo.
Sí, Cuba es una sociedad machista y por supuesto que en las instituciones hay machismo, pero yo creo que también hay autocensura, porque es donde tú has nacido y te vas poniendo limitantes también. Yo lo conversaba con una actriz estando en Cuba, y ella me decía, ¿sabes qué es lo que yo creo? Que la maternidad también en Cuba es tan difícil, ¿sabes? Tienes que preocuparte tanto. Yo creo que cuando tienes cierta edad y ya empiezas a tener hijos, tienes que preocuparte tanto por cómo van a ir a la escuela, qué les vas a dar, sabes, que es muy difícil, porque te digo, hacer una película, en mi caso fue una película independiente, lleva tanta paciencia, tanto esfuerzo, que tienes que dedicarte a ello, claro, en su totalidad. Y una mujer con mucha responsabilidad, con la responsabilidad de una familia, si sigues el patrón así machista, pues yo creo que le es muy difícil. Y bueno, por parte también de las instituciones, yo creo que hay que hacer más cosas, ¿sabes? Hay que hacer más cosas a nivel institucional para ir cambiando la mente de la gente y para ir cambiando también las instituciones.
Completamente de acuerdo, Jessica, pero por personas como tú que inspiran, creo que empieza todo ese movimiento. Vamos a una pausa, enseguida regresamos y seguimos conversando.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante,
con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Amigos, escuchan Radio Martí o Sirius XM, canal 153. Están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar al internet y todo lo que en ella sucede hasta sus oídos. Y hoy, por supuesto, hoy estamos dándole luz a ustedes.
Asimismo, estamos conversando con la realizadora cubana Jessica Rodríguez, directamente desde España. Hablábamos de su interés por explorar el papel de la mujer, no solamente en la sociedad cubana, en el mundo en general, el papel que tienen las mujeres. También hablábamos de la poca presencia femenina que hay en el cine cubano y la necesidad que hay de impulsar la fuerza femenina.
Y no solo
en la
Jessica,
industria.
También Belkis Vega, y hay otras documentalistas y cineastas cubanas.
Claro,
pero son pocas.
Ella nos decía que cuatro ahora mismo. Bueno, es una cifra muy, muy, muy pequeña, muy pequeña. Y yo quería también hablar y seguir con el tema este de tu interés por el papel de la mujer, de otro de tus documentales, Aglam, esta historia de una muchacha de clase, una muchacha egipcia de clase desfavorecida y sus aventuras e inquietudes durante la primavera árabe. ¿Cómo hiciste para entender la realidad de una mujer egipcia?
Bueno, la verdad es que ese proyecto surgió, estaba yo estudiando aquí el máster en guión en España, y una de mis mejores amigas, una muchacha egipcia, se llama Shaza, y dijimos, ay, vamos a hacer un documental en Egipto sobre... Queríamos hablar de las Billy Dancers, que ser Billy Dancer en Egipto, o sea, bailarina de vientre, uh-huh, están completamente marginadas y, bueno, a punto de que te pueden matar y esa gente no irá a juicio, ¿sabes? Tu vida no vale nada, porque ellos las persiguen como prostitutas. Y entonces hicimos un casting y queríamos a una chica que fuera bailarina y que además hubiera participado en la Revolución Árabe. Y bueno, encontramos varias. Fue nada más presentarse y con el casting encontramos varias. Y al final, bueno, sí lo hicimos. La verdad es que es un choque cultural... grande. Estuve dos meses y medio en Egipto, un mes y medio en Alejandría, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, ellas tienen mucho, mucho por lograr todavía y mucho por luchar, porque...
Y Jessica, uno tiene cuestiones preconcebidas a través de lo que ven las películas, en lo que ven los medios. ¿Qué mitos de esta visión occidental nuestra se te derrumbaron cuando fuiste y las conociste?
Bueno, todo lo aprendí allá. Traté de ir sin ningún tipo de preconcepto, sin ningún tipo de prejuicio, pero la conclusión a la que llegué es que ser mujer, y sobre todo ser mujer y ser pobre, de una clase que no tiene acceso a la educación, eso es lo más difícil en Egipto. Porque si tu familia ha tenido educación, una educación, sabes, buena educación, y te mueves en un círculo abierto... No es tan difícil, pero si naciste pobre es muy difícil salir de ahí. Te ves marginada y terminas sola. Es muy difícil.
Oye, Jessica, sí. ¿Por qué optar siempre por involucrarte en temas tan nada ligeros? ¿No temes de alguna manera molestar a esa parte de la sociedad que precisamente por mojigata es la que tiene los recursos y el poder?
No, la verdad no lo sé. Son los temas que me preocupan. Y que yo sé que le preocupa a mucha gente. El cine no es solo entretenimiento, también el cine es para ponernos a pensar. Y si nos podemos entretener y pensar a la vez, yo creo que es mucho mejor. Está demostrado que se puede.
Claro que sí, por supuesto. Y otra preguntita también relacionada con esta joven egipcia y del tiempo que pasaste allá. ¿Cómo ven ellos la primavera árabe? Porque uno a veces, yo creo que también vemos la primavera árabe con una visión occidental, no puede ser de otro modo. Acá vivimos. ¿Cómo la ven ellos?
Bueno, desde que yo hice el documental, la situación en Egipto ha cambiado mucho. Porque después que se cae Mubarak, que llegan los hermanos musulmanes, la cosa empeora. La verdad es que no se cumplieron las expectativas que empezaron, o sea, con la revolución, sobre todo eran muchachos liberales, muchachos laicos que querían modernizar el país, y al final los hermanos musulmanes pues se hicieron con esa revolución y la cosa no llegó a buen término. No se han cumplido las expectativas de esa gente, tienen que seguir luchando.
Jessica, cuéntanos qué tienes en planes para el futuro cercano, digamos este año.
Bueno, estoy escribiendo dos guiones, uno para rodar en España y otro que me gustaría rodar en Cuba, en Guantánamo. Vamos a ver si... Todavía tengo que terminar el guión, le estoy dando una vuelta, pero me interesa mucho y trata un poco las relaciones Estados Unidos-Cuba, que ahora están tan sobre, están tan en la mira de todo el mundo. Y estoy terminando de escribir mi segunda novela, que se llama Hambre. Y bueno, esos son mis planes a corto plazo.
Sí, estuve viendo tu presentación de La Bestia y el Pueblo, me gustó mucho. Pero hace un ratico estabas conversando sobre el cine independiente. ¿Cómo ves tú la salud del cine independiente dentro de Cuba?
Bueno, la salud del cine independiente es que, a ver, el cine independiente yo creo que está en su mejor momento, porque es que antes no había cine independiente. Yo creo que el cine independiente ahora mismo es la cara del cine cubano en el extranjero, porque las películas que han estado dando la vuelta al mundo en festivales y las películas más premiadas son películas que no son películas hechas desde la industria, son películas independientes. Por ejemplo, Venecia de Kiki Álvarez, que le ha dado la vuelta al mundo, La Obra del Siglo de Carlos Machado, que estuvo en Miami el año pasado y que es una película muy interesante, multipremiada también, Juan de los Muertos, Alejandro Brugué. Yo creo que el cine independiente ahora mismo es la cara del cine cubano en el exterior. Eso, de eso no hay ninguna duda. Ahora, la salud, yo creo que el cine independiente, para sobrevivir, porque el cine es muy caro. El cine requiere de muchos medios. Una película de ficción lleva mucho dinero. O sea, no es como escribir una novela que tú te sientas en tu casa, la terminas, ya después si se distribuye o no, pero tú la puedes terminar. El cine para hacerlo requiere de muchos medios y requiere de compromiso y de esfuerzo, ¿sabes? Por parte de las instituciones. Entonces, para que el cine independiente sobreviva, yo creo que en Cuba se necesita una ley de cine, se necesitan fondos nacionales a los que se pueda optar, no solo desde dentro de la industria.
Apoyo, por supuesto, y es que se lo han ganado, porque como decías tú, sí, está en su mejor momento. Le haría falta entonces apoyo real para que continúe creciendo. Muchísimas gracias, Jessica, por este tiempo que nos has dedicado y mucha suerte en los planes.
Sí, la verdad es que muchas gracias y espero que nos veamos en Miami ahora.
Claro que sí, claro que sí.
Durante el Festival de Cine, que estaremos el día 9 en el Tower Theater en la calle 8, el día 9, en marzo.
Pues nada, allí nos vemos y esta es tu casa.
Perfecto. Gracias a todos los amigos por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal, en la realización de sonido Tony Simón, y conversando con ustedes
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.